reiremos de esto.
Bienvenidos al tercer episodio de
Nos reiremos de esto.
Ella es Jean-Marie.
Él es Alex Goncalves.
Y estamos directo desde Noxo Studios, Miami, Florida. Y ustedes nos pueden ver y escuchar a través de nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/nosreiremosdeesto, que agradecemos su suscripción.
Sí, o sea, tenemos muchos views, pero no
muchos
es...
suscriptores.
Nos están estoqueando.
Exacto, los entendemos. Dale. Nos están midiendo, pero suscríbanse, activen la campana de notificación y comenten. También nos pueden escuchar por las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y Audio Boom. Y les recuerdo que nosotros también tenemos un show de stand-up que hoy jueves 15 se está presentando en Jaque Mate Kendall acá en Miami. No hay cover, así que si llegan a escuchar, pueden llegarse, los vamos a recibir. Y mañana viernes en
Nueva York.
En Guacuco, que el nombre es súper neoyorquino.
Sí, Guacuco es un lugar bien
neoyorquino. Pero bueno,
vamos en inglés,
a estar,
de hecho.
Exacto, vamos a estar en Guacuco a partir de las 9 de la noche. Las entradas las consiguen en la aplicación Ticket Plate, así que los esperamos. Esas son las fechas que tenemos esta semana. Hoy, este episodio que se llama Vencidos a la Tercera.
Pudimos haberlo hecho positivo, tipo a la tercera va la vencida, pero no, pero te no. Somos así.
No.
No te somos así, nosotros vamos directo al foso.
Bueno, primero que nada.
Perdóname, estás haciendo publicidad, no paga.
Ok.
Ah, muy bien.
Nadie sabe que
nadie está, sabe nadie. De ese vaso de Starbucks.
Para los que están viendo, exacto. De verdad, cuánto cariño, cuánto amor, esos comentarios, sí, la gente señor. Que nos escucha, que se va en el metro, que van en el carro, nos van escuchando.
Me encanta la gente que debe parecer loca riéndose en el metro. Esa es mi favorita, la que está en algún lugar público y se está riendo. O las que trabajan con nosotros. ¿Cómo puede ser productivo escuchando esto? Es mi pregunta uno.
Eso es lo complicado, ser productivo.
La gente dice, no sabes lo productiva que estoy escuchándolos a ustedes, que dure más horas. Y yo, ¿cómo alguien puede nada mientras nos oye?
Y aparte que nuestra premisa del episodio anterior fue que no íbamos a hablar de sexo y mira, terminamos hablando de las bolas de tu papá. Sí. Y de tamaños de pene y esas
menos
cosas.
Menos mal que él no ve esto, porque no creo que le guste que yo hable de sus bolas.
Entonces volvamos a la depresión. Volvamos al fracaso. Que, oye, el fracaso es un lugar...
Común.
Común, sí.
Y quien no ha fracasado...
No ha vivido.
Pensé en un ejemplo específico, una amiga que yo no sé que haya fracasado en nada.
No, sí.
Te lo juro.
Algo tiene que ver el fracaso.
Todo le va bien. Primero es perfecto.
Chiquinquirá, algo no, estás hablando.
Nunca te voy a decir quién es, aunque digas quién es.
Okay.
Primero tiene un cuerpo.
Esto de siempre está nombrándome gente que yo sé y no lo
porque es la única forma en la que yo puedo mantener mi breve círculo de amistades sin ser afectado. Porque okay. Si te digo, entonces ya me quito encima de la poquita gente que tengo. Pero mira, no tiene celulitis, cosa que es what? What? No tiene. Es bella, es preciosa.
Okay, eso seguro.
Flaca, guapa. Ok, es de los únicos seres humanos que no tiene, mujeres que yo conozca, que no tiene ojeras en la vida real.
Ajá, pero tiene dinero.
Mucho.
Ok. ¿Y amor?
También.
Entonces, está perfecto.
No, o sea, y siempre ha sido así, porque además se casó con el amigo, ¿cómo es? El novio del colegio.
¿Quién conoces?
O sea, no sufrió.
¿Es
J-Lo? J-Lo, Marc Anthony.
Ah, verdad.
No.
Sí, sí.
No, pero ella, o sea, básicamente, que se le conozca, no ha sufrido. Porque desde, imagínate, tu novio del colegio, o sea, tú no sabes lo que es un despecho. Tú ni siquiera has vivido el amor del colegio donde yo tú dices, me muero de esta. De esta me muero, no lo he vivido.
Yo no entiendo a esa gente que se empata en el colegio y terminan
casados, con hijos y divorciados. Sí. Hasta siempre.
Y que solamente, según ellos, bueno, eso fue lo que probaron.
Solamente mucho, sí.
Bueno, chévere por ello.
Yo tampoco lo puedo entender.
Yo no sé, yo creo que la vida es muy corta como para no probar otras cosas. Pero viste, ya no íbamos a la tiradera. No puede ser. No sé, serios.
Iba a decir una cosa horrible.
Como, claro, el mono huevo. Qué feo.
Lo dije suave para que por lo tengas que decir tú.
Este podcast nunca va a ser un podcast familiar. Nunca va a poder ser escuchado con sus niños.
No, los niños cuando crezcan y digan, ah, mira lo que veía mi mamá que se reía sola cuando hablaba los platos.
Mira, el fracaso. Es que estaba viendo un clip que te mandé de una entrevista a Matt Damon, donde, bueno, están hablando del tema de la ¿cómo se llaman?
Castear, hacer el casting y no quedar.
Sí, sí,
cuando dicen muchas gracias, te llamamos.
Exacto, que él ya empezó a llamar el asunto. Sí, gracias.
Vale, gracias. Vale, gracias. Lo llama él. Vale, gracias.
Vale, gracias. Y entonces yo dije, oye, el montón de cosas que la gente tiene que pasar. Porque cuando hay gente que nos escucha, nosotros, y dice, ah, mira, tienen el podcast y ellos estuvieron en esto.
Belleza.
Y las cosas.
Y celulit, no celulit, ¿qué digo?
Somos divertidos, y es, ay, yo no le he ido mal. Y uno, uno se ha llevado su golpe. Yo creo que el fracaso, sobre todo en el exterior, duele más, o como se siente más, o no sé, o también el fracaso a los 30 se siente más.
No, yo creo que lo que pasa es que cuando estábamos en Venezuela, habíamos con mucho esfuerzo, en mi caso más que en el tuyo, con mucho esfuerzo logrado una carrera, porque a ver, tú la comenzaste antes, pues tuviste como más...
Pero es que yo...
El casting quedaste.
Sí.
Tú
sí,
en el casting quedaste, yo no. Entonces, te cuesta y finalmente empiezas a ver como, wow, estos son mis resultados, los logros obtenidos de, ¿sabes? Y emigras y nada. Y para todo, para el...
Pero igual siento que mientras uno envejece, los fracasos son peores, claro. Porque los 20 se hicieron para fracasar. Simón Bolívar.
Me encanta tu nueva frase, Simón Bolívar, que te estás lanzando.
Los 20 se hicieron para fracasar en todo. O sea, uno tiene que fracasar en todo.
Amor,
en los 20, en los trabajos, después de la adolescencia y luego en los 30 uno ya... Supuestamente no diría fracasar, pero sí pasa. Pasa la gente que monta negocios, pasa en relaciones.
Como que estás ensayando la prueba, pues. Y a los 30 se supone que empiezas a recoger los frutos de lo que fracasaste.
Ahora, algo que yo no tengo una carrera como tal. O sea, yo no estudié una carrera. Yo nunca fui a la universidad.
Tienes una carrera en los medios de comunicación, Alex.
En la práctica. Ah. Pero porque yo siento que yo supe de mi vocación muy temprano. Hay gente que no le pasa eso. Hay gente que está todavía a los 20 dando coñazo y buscando carreras o estudiando una carrera.
Administración.
O contabilidad. Sí,
y que no, esto no se me da. Yo lo que realmente quería era tener un programa.
Pero eso es parte de la presión familiar y social de que usted tiene que estudiar algo. Y yo creo que es un grave error que un ser humano estudie algo sin saber para qué es bueno o qué es lo que quiere hacer.
Lo que pasa es que la decisión además la tienes que tomar básicamente en la adolescencia. O sea, tú vas saliendo del bachillerato y ya tienes que saber qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. Yo ya lo sabía, gracias. Pero hay gente que no.
Pero tú estudiaste algo...
Yo tuve que estudiar. A ver, vamos por paso.
Ah, por paso.
Yo estudié...
La joven Jean-Marie.
La joven Jean-Marie. Yo estudié en 8 colegios diferentes, pero no vamos a hablar de eso. Me gradué.
¿Por qué? ¿Por mala conducta?
Nunca me votaron, pero siempre había como la elección preventiva de vamos a sacarla de aquí.
¿Pero eres buen estudiante?
Mi promedio era de 13.
¡Ah, qué bueno! Esa es mi gente.
Pero es que, ¿sabes qué? Porque yo tenía una capacidad de meterme los profesores en el bolsillo. Y
por no decir en otro lado.
¿Sí? No, jamás. No, no. Hubo uno solo que lo intentó y no lo logró.
Tirar con profesores es muy bajo.
Fóquetla. Okay. Entonces, depende del profesor. Pero no, menores de edad no. No,
bueno, ¿cómo? Perdón. No. Tirar con profesores de educación física es muy bajo.
¿Cómo sabes ese cuento? Pero no tiramos.
No, ok.
Unos besos horribles.
¿Cuántos horribles van a salir
Unos besos horribles. Besa horrible.
Ok.
Pero ya yo había terminado el bachillerato. Es lo que quiero decirle, niñas que nos están mirando.
Ajá.
O sea, no en el colegio, no en el bachillerato. Entonces, y yo quería estudiar, yo ya hacía teatro. Yo hacía teatro desde los 14 años en la Universidad
de
Venezuela.
Okay.
Y ya yo hacía teatro, entonces yo sabía que por allí, o sea, mi vida yo la quería vivir en las tablas. Esa era mi vocación. O sea,
¿por qué? ¿Qué fue lo que en el momento? ¿Qué obra fuiste a ver? ¿Qué teatro?
Ok, te cuento qué pasó. Yo veía mucha televisión.
Estoy igualizando.
Sí, yo sé. Yo veía mucha televisión y yo decía, yo quería hacer, porque además mi mamá siempre me decía, ¿sabes que uno los papás le dejan como una semilla sembrada?
Claro.
Entonces mi mamá me decía, yo siempre quise ser abogada, estudiar derecho. Entonces yo decía, yo voy a estudiar derecho. Además, como que yo era como peleón, defendía a mis amigos. Entonces dije, yo estoy como buena para esto. Yo voy a estudiar derecho. Y entonces yo veía las series estas de ¿cómo se llamaban? Que si Murder, She Wrote, ¿cómo se llama esa?
La reportera del crimen.
Ajá. Y la otra, que eran también unos abogados.
No digas esta referencia, que si no nos sentimos mucho más viejos.
Somos muy viejos.
Matlock.
Esas vainas. Yo veía esas series. Entonces, y había otra que era una pareja que nunca tenían nada, pero había esa tensión sexual entre ellos.
Mierda. Ya te vas. No, Moonlight.
Entonces yo veía esas series y yo decía, claro.
¿Cosa con Bruce Willis?
Era con él.
Yo creo que era un Bruce Willis. Ok.
Y yo decía, yo quiero ser abogada, definitivamente. Ajá. Pero entonces yo después empecé a pensar, ok, pero si yo quiero ser abogada, ¿dónde va a estar la cámara filmándome? Ya eso cuando empecé a crecer, ¿sabes? Yo decía, ok, pero ¿cómo la cámara va a saber?
Ah, porque tú pensabas que por ser abogada iba a haber cámaras grabándote.
Claro, era chiquitita y cuando empiezo a crecer yo digo, no, pero ¿cómo va a haber un grupo de gente filmándome en mis casos súper increíbles que voy a ganar todos yo?
Exacto.
Con súper carácter, ¿no? Entonces dije, no, yo lo que quiero es estar en las cámaras, o sea, frente a las cámaras. Eso es lo que yo quiero, actuar. Entonces por ahí empecé a entenderlo y ya a los 13 años lo tenía bastante claro y empecé a hacer talleres de teatro, de estos que salían en el periódico.
¿Y hacías drama?
Hacía lo que fuese,
okay.
Claro, drama, lo que viniera, teatro.
Yo nunca hice teatro.
Además, porque teatro te enseña respiración, voz y dicción, a respirar diafragmáticamente, te enseña expresión corporal, canto, es súper completo. El teatro danza, en teoría, si sabes bailar, lo logras. Es súper, súper completo. Entonces yo empecé a hacer teatro y a los 14 años iba saliendo del Barbero de Sevilla, en la Aula Magna, estaba saliendo con mi mamá y un amigo de mi mamá que era teatrero de la UCB.
Okay.
Y entonces vamos saliendo.
Es que hay teatreros que son muy intensos.
Bueno, pero muy él era muy cool. Okay. Entonces vamos saliendo y hay unos papelitos que dicen, se abren audiciones en el teatro universitario, en el TU, okay, de la UCB. Y 14 años. Y él me dice, oye, ¿por qué no audicionas? Y yo le digo, porque tengo 14 años. Y él le dice, bueno, pero ¿quién lo va a saber? Y fue como, mira, tú dices. Y él le dije, hazlo, nadie lo va a saber. Porque claro, era para universitarios, es okay, el teatro universitario.
¿Y fuiste?
Hice 5 audiciones, voz y dicción, canto, baile, interpretación, drama, no sé qué tal. Éramos como 300 personas, okay, pero tipo película. Pegaron, okay, un papel en el...
Era la LAN completamente.
Porque además quedaba, el TU quedaba debajo del aula magna.
Era Emma Stone. ¿Y?
Y quedé.
¡Ah, muy bien!
Y quedé, y a partir de allí empecé a hacer teatro con universitarios. Tuve que decir que tenía 14 años y el director y que bueno, pero sí.
Pero esta no es la historia que estoy buscando en este episodio. Yo creo las de rechazo, las que fracasaste.
Bueno, entonces yo empecé a hacer, cuando me graduó del colegio.
Porque bueno, quedas ahí.
Y, bueno, sé que quiero hacer teatro. Me graduó del colegio y digo, voy a estudiar teatro de forma profesional. Ajá. Y me meto en el IUDET, que es el, okay, Instituto de Experimentación Teatral, acá en San Martín, en Caracas. Y ya ahí por cuarto semestre aparece la radio en mi vida.
¿Cómo apareció la radio en tu vida?
Pero es que es muy largo. Además, no queremos hablar de eso. Queremos hablar de fracasos.
pero es muy loco porque yo también recuerdo cuando apareció la radio, porque aparte, mi vida de la radio viene linkeada es con la música y con tener una banda. Porque...
Tú querías era sonar en la radio.
Claro.
Tener un programa.
En los 90, todo el mundo quería tener una banda. En los 2000, todo el mundo quería ser DJ. En los 2010, todo el mundo quería ser influencer. Y ahora, todo el mundo quiere ser podcaster.
Podcastero.
Y yo lo he hecho todo.
Y youtuber. Nos saltamos el youtuber. Lo estamos haciendo mezclado.
Influencer, hashtag youtuber. Yeah. Ahí va, por ahí va la cosa.
Vamos con la tendencia.
Entonces, claro, cuando yo renuncié a ser cantante o tener la banda o whatever, era una banda de, claro. Era una banda de colegio, se llama Eutanasia.
Eutanasia.
Yo escribía, ay, mira,
¿tú eras el cantante?
Yo era el cantante y escribía las canciones.
Oh, wow.
Ahí comenzó como mi
la vida. ¿Cuáles eran las letras? ¿De demonios?
No, para nada. Éramos.
Sí, se llama Eutanasia.
No, era por
el demonio te va a buscar, mira, a tu casa, nena.
Yo tengo tantas historias de. Por ejemplo, la historia del nombre de Eutanasia. El primer nombre que teníamos.
No me digas que era tu primer perrito.
No, el primer. Cállate. El primer nombre que teníamos era Defecados. Era el primer nombre que teníamos en la lista.
Era
y aparte,
mucho mejor que Eutanasia.
Lo escribíamos como D.F.E.K.2.
Claro.
Hashtag Maracay. Entonces, obviamente, coño, ¿cómo le vamos a poner que somos unos cagados, vaina? ¿Cómo le vamos a poner eso y tal? Y llegó
el bajista. ¿Cómo lo van a decir en la radio?
Sí, llegó el bajista, mi pana Frank, y dijo, vamos a ponerle Eutanasia, porque había un disco de Megadeth que nadie escuchaba Megadeth, que se llama Eutanasia, algo así que no se llama, que era un juego de palabras. Y él nos dijo, claro, yo tenía 14 años, 13 años, no, 15 años tenía. Y él me dice, eutanasia es como le dicen científicamente a la marihuana. Y nosotros, en una época donde no había Google...
Mira, aquí todos estos marihuaneros no saben.
Pero yo no sabía nada de eso. Yo, bueno, claro, él está confundiendo con la palabra cannabis.
Eutanasia contra cannabis, me dejaste en el sitio.
Y fuimos a una entrevista de radio porque fuimos a un festival de banda.
Wow.
Y para aquel tiempo todos los locutores preguntaban por los nombres, cosas que no hagan, señores amigos locutores
no
radiales.
No pregunten de dónde viene el nombre.
Cuando viene una banda, no le pregunten dónde viene el nombre, que eso es horrible. Igual que cuando van estandoperos, no le pidan hacer rutina de stand-up.
No le pidan hacer el chiste.
O es horrible. Okay.
Pana.
Entonces nos preguntó el pana, ¿y por qué le pusieron eutanasia?
¿Y usted?
Bueno, porque así le dicen...
marihuana.
Que aparte nadie fumaba marihuana.
¿Y el locutor?
Éramos los más gallos. Sí, horrible. Fuera de mi cabina.
¿En serio, sí?
No. Pero fue como tristico.
Pero el locutor les dijo, niñitos, no. Así no le dicen a la marihuana.
No, creo que no.
Los dejó morir.
Alguien de por fin trajo un diccionario.
Es que no había Google. No era tan fácil como googlearlo allí.
Que eso es algo importante. No, uh-huh, teníamos tanta información como, uh-huh, tienen ahora ustedes, malditos.
Tenías que ir a buscar un diccionario a la luz.
Exacto. Entonces yo hacía las canciones. Yo tenía nuestra... ¿cómo se llama? Nuestras influencias eran como esos caramelos de cianuro que salieron, que eran de como cuentos para adultos, luego entrando a Araquiri City, que todavía no eran los caramelos de Verónica ni las estrellas.
Campalo.
Era todavía el Verónica de una foto de tu ombligo. Entonces yo tenía una canción que se llama No me importas nada.
Ay.
Entonces
para
era súper
novia, despecho. La que le dijiste, sí, un globo metalizado.
Exacto. Esto es bullying. Robina riéndose de la desgracia.
You deserve it.
Teníamos una canción que se llama Intentone, que hablábamos del golpe de Estado.
¿Sí?
Una
banda contestataria de las que ya no.
Pero éramos una vaina muy rara, porque entonces la otra canción se llama El sexo y la tercera edad, donde nos burlamos de los abuelitos con
Viagra. Qué chimbo, porque además ustedes tenían 12 años.
Porque no sabíamos qué queríamos hacer. Queríamos hacer como desorden público, pero también caramelo de cenuro, pero a la vez.
Burlarse de los ancianos no teniendo sexo está mal.
No, hablamos de la pastilla azul, que era una novedad. El Viagra.
Era guau.
Era como la noticia.
Ustedes dicen que vamos a tomar de eso demasiado.
Bueno, entonces yo era el cantante porque no había remedio, pues.
O sea, porque no había otro.
Yo no tocaba más nada y listo.
Tú tocas guitarra, yo te oigo.
Pero lo muy básico.
Muy básico.
Descubrí que era mucho mejor animador. Nuestros toques eran buenos porque yo animaba a la gente. Yo me lanzaba al público. Yo tenía ese...
Sí, tú te los metes en el bolsillo.
La.
Es verdad.
Y yo supe cuando se acabó la banda que lo más cercano que me quedaba ligado a la música era la radio. Pero ahora yo no sabía, o sea, cómo uno entra
a la radio. ¿Cómo entrompabas a la radio?
Claro. Y bueno.
Pues me acosté con un gerente.
Me acosté con un gerente y ya.
Ahí estás. Aquí estoy. Muy bien. Igual a mí. Fue así exactamente. Rápido, es la forma más rápida.
No, pero ahora vamos a hablar proyectos que les tenías como mucha... Yo sé que tú no eres una mujer de armar tus proyectos. Pero alguna vez hubo algo que no se dio...
Todo.
Porque yo tengo varios pilotos.
O sea, porque lo que pasaba en mi caso, que me recordó mucho lo que me mandabas de Matt Damon, uh-huh. es que yo hice todos los castings de todo. De toda la vida, de todo. Desde la niña para hacer las noticias de farándula en el noticiero, hasta la del Kino.
Y te mandaban a poner bikini. ¿Es verdad
hubo eso? Hubo uno que era para Video Loco Video, una vaina de
el
estas.
El que se llama Mónica Pascual otro.
Ajá, que ella okay. ya se había ido porque estaba haciendo novelas, era, no sé. Ella
sí,
ya,
posiblemente.
Ajá. Y para ese casting había que llevar bikini y yo no lo llevé. Y entonces me hicieron el casting como que, bueno, ya que llegaste, hazlo, pero era como que todo el mundo, todas las evas vinieron con traje de baño y tú no, te las das de que no me lo voy a poner porque estoy fea.
Pero era una industria rara, o sea, ha cambiado mucho, bueno... Pero para aquel tiempo era mucho más, porque era eso o nada. O sea, si no estabas en esos medios, los tradicionales, si no estabas en la televisión o en la radio, nadie sabía de ti. No es como
ahora.
Porque
no tenías manera de darte a conocer. Claro, ahora tienes tus propios medios. Tienes Instagram.
Exacto. Tú armas tu propio...
Hago mi show y lo monto y ya está.
Contenido y hasta son más populares que los mismos asuntos.
Sí, están como más dirigidos a quienes van.
Exacto.
No te los tienes que calar porque es lo único que hay en la televisión, ¿no?
Exacto.
Bueno, ahora con la cantidad de plataformas de streaming, pues ve, o sea, digo Netflix.
Pero yo siento que el internet HBO. Ha cambiado a peor.
¿El internet?
Sobre todo plataformas como YouTube.
¿Cómo así?
Porque las corporaciones la han agarrado tanto que se ha vuelto como más puritana.
Más censurada.
Y la irreverencia se ha coartado. Entonces ya dejó de ser una plataforma que era de la misma audiencia para convertirse en, bueno, esto lo controla Google y todo esto.
Pero sobre todo si quieres hacer plata con eso, creo.
Bueno,
¿no?
Obviamente, claro.
Porque si quieres montar
el que quiere monetizar...
Yo creo que si quieres montar cualquier vaina, excepto el gafo este que fue a un gente donde la gente se suicida y se empezó a reír de los muertos.
Ah, sí.
Coño, te vas. Pero eso no te mereces nada, loco.
No. O sea, por tarado. Eso para tarado.
Es estúpido, vale. Eso ya te fuiste irreverente a imbécil.
Entonces, y el único casting que quedaste fue el de video divertido.
Sí. No, espera. Quedé antes en otro. Ay, chamo, estos cuentos.
Porque también estamos, para eso vinimos.
Qué depresión. Porque también pasa algo, que cuando yo iba a los castings, todas estaban re buenas, eran más altas, tenían teta, culo, tal, y yo parecía la hija de cualquiera. Yo me sentía siempre muy mal en los castings porque me sentía muy chiquita, o sea, muy chiquita no de edad, sino de todo, de tamaño, era como... Yo sí decía, y además que bueno, nunca, ya ahorita sí yo me operaría la nariz, pero en ese momento decidí que no, entonces coño.
No, ya no.
No, ya, ¿qué carajo? Aunque en estos días me está dando, como es que, ay, bueno. Entonces, a ver si lo logro esta vez. A ver si ahora sí. Entonces yo iba a los castings y yo era rápido. Porque además, imagínate, ya yo hacía radio desde los 19 años, o sea, yo tenía teatro desde los 14 encima, desde los 13, o sea, yo venía, sí,
había.
Improvisación, rapidez, tal, fluidez, inteligente, y una carajita que leía toda vaina chiquita, ya no leo, ya, nada más leo los comentarios de Instagram, pero antes leía libros de páginas de papel, entonces, o sea, yo tenía como toda esta carga que era súper inteligente, y venía a los castings y nada, yo sé que yo me la comía, improvisaba, además me puedo aprender un guión súper rápido, ¿sabes? Tenía todo lo que hacía falta.
Pero...
Ciro, mirás que está la Miss que acaba de dejar la Miss Milla, claro. Ayacucho, que lleva como que no lo tuyo.
La que trajo el productor argentino.
No, porque además te voy a contar, Jean-Marie, que hay una cosa que se llama prompter, que son unas letras que se pasan frente a la pantalla, sí, que tú lees y parece que estás improvisando y te ponemos los chistes allí y tú solo tienes que hacer cara que los estás inventando y le puedes hacer cualquiera.
Pero la magia del prompter, pilas.
Tiene una magia, a no ver, todas lo pueden leer.
Todo el mundo le sale.
Pero
igual,
si estás bien rica y claro, lo estás leyendo lento, pasas.
Y no pasan cosas como pasó no hace mucho.
¿Con quién?
En Globovisión. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que nuestra... Al alejarnos un poco, al no estar físicamente en Venezuela, ya yo no sé quién coño está en los medios venezolanos.
Claro,
o sea,
no, no.
Y no sé quiénes son los animadores. Son generaciones de los, como... Exacto, nueva, es otra gente. Sí, que otra no gente. Digo que sean ni mejores ni peores, pero uno no sabe quiénes
no
son.
No los conocemos.
No los conocemos. Entonces, no hace mucho, cuando se murió el maestro Abreu.
Ah, sí, pero ¿qué fue lo que dijo?
Fue una niña en Globovisión que se nota
se
demasiado
pronto,
que se le fue el pronto.
Y empezó como...
Se pone nerviosa y dice, y al regreso, bueno, hablaremos del maestro Abreu, que bueno, se murió y se ríe. Ay. Y todo el mundo y qué. Gracias, internet.
Sí, 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 se hizo muy viral. Yo me acuerdo que le dieron muy duro.
Pero bueno, es que lo que pasa es que el medio tradicional, al querer ser tan políticamente correcto y al tener este tipo de personajes que solamente que tienen más físico que.
Porque de pronto chispa, no son periodistas. Estudiaron comunicación, pero, ¿sabes? Es como.
También depende para dónde lo van a mandar.
Sí.
Yo, en mi época de la radio, mi enemigo o mi target principal siempre fue La Bomba. Donde nos metíamos siempre con La Bomba. Aparte, cuando La Bomba intentaba hacer cosas con rockeros, era porque la cagaban horrible. Yo me acuerdo una vez, una de estas niñas, creo que la maracuchita, no sé si fue ella, que Korn llegó a Caracas y la mandan a ella, una maracuchita.
No tenía idea.
Anda a recibir a Jonathan Davis. Entonces, como que alguien le chismeó que, mira, el pana usa...
Boxers.
¿Cómo? No, Kerly fue con Metallica. Yo me sé todos estos cuentos porque los viví.
Es muy chismoso, Alex.
No, ¿cómo se llama?
Eres muy chismoso.
La falda escocesa. El kit se llama, ¿no?
Falda escocesa.
La falda escocesa.
De cuadritos.
Exacto. Jonathan Davis usa regularmente falda escocesa para tocar. Entonces, como que alguien le dijo, como que, pregúntenle. Entonces, esta niña Michael Tía, en inglés, es que, Jonathan, where is your skir? Where is your skir?
Pero también hay alguien detrás que le quiere hacer la maldad, ¿ves? Porque ¿cómo saber ella eso?
Pero claro.
Y después, hay alguien detrás que se quiere reír.
Y después Kerly fue, mandaron cuando Metallica estuvo la última vez en Venezuela, Metallica tenía que si 8 años como sin sacar disco, o fue al revés, como que... Dead Magnetic, exacto. Entonces Kerly dice que mira, tienen 8 años sin sacar disco y Lars y que Jeva, acabamos de sacar un disco este año.
Estamos entonces, hablando de esto.
Entonces toda la rueda de prensa, como obviamente eran rockeros y esta mujer era de La Bomba, todo el mundo dijo, uy, viral. Era una
claro, cosa. Se hizo muy viral, yo me acuerdo de eso. Pero bueno, yo hice todos los castings, no quedé en ninguno, jamás, nunca, para nada. Y entonces yo tomé la decisión de hacerme las tetas.
Muy bien.
De hecho,
¿y todo cambió? ¿Se abrieron las puertas?
Quedé
de los
en
medios.
El casting, sí, quedé en el casting para de un este programa. De... No, te vas a caer, porque los programas que yo he hecho, esos, han tenido nombres bien particulares.
Dime.
Si Videos Divertidos te parece un nombre increíble, con este vas a flipar.
Ok, estoy listo.
Etcétera.
¿Cómo se llama?
Etcétera.
Le
¿cómo
faltaba,
se llama
le
tu programa? Etcétera.
Le faltaba ahí mucho más.
Tres puntos suspensivos.
Etcétera, y algo más.
Y algo más. Era un magazine, okay. Obvio.
¿Para qué canal?
En Televen. Lo metieron en Televen. Estaba Geraldine Martel. Estaba Renato. Se me fue el apellido.
No sé, conozco bueno. Ninguno. Conozco a René y René. Renato no.
Estábamos nosotros allí. Yo quedé para ese casting. Porque, no, pero no sabes, el casting lo hice descotada como si, o sea, no era un traje de baño, pero casi.
O sea, fuiste, exacto, no, en bikini.
Bueno, entonces, claro, ya ahí con mi personalidad y mis dos grandes razones, yo no sé si fue esa la razón, pero justo después que me las hice quedé en ese casting.
¿Salió ese programa?
Sí, ese programa iba a ser como el programa juvenil de Televen, y ellos decidieron sacarlos los domingos a las 9 de la mañana. Lo vieron muchísimo y lo sacaron del aire como a los 3 meses.
Been there, done that.
Ajá. Entonces, pero es que no les dieron, o sea, no salió ningún, nadie sabe que yo hice ese programa.
Pero es que
yo no sé ni siquiera si lo puedes conseguir en YouTube, porque eso lo dejaron morir de una manera tal.
Mucha gente lo entiende, que eso pasa regularmente en los medios, o pasaba cuando habían esas producciones, que uno no entiende cómo hacen este tipo
porque
de...
Porque esto era PNI, era Producción Nacional, claro, Independiente, cuando nació la figura del PNI, que los canales se vieron obligados a meter Producción Nacional Independiente, aunque no quisieran, uh-huh. Entonces le metían esos horarios así, esos huecos, como bueno, aquí
pero
está
¿qué
Producción
pasó?
Nacional Independiente.
Pero ¿qué pasó? Que esos canales también hicieron todas sus trampas, entonces, por ejemplo, yo hice un PNI que era... Lo, no, el que sabe, sabe, se llamó. Eso fue lo último que yo hice en Venevisión. Okay. Era como Mónica Pascualotto. Pascualotto era la animadora principal, yo era como el sidekick.
Pero con Pasqui eso sí tenía vida, ¿no?
No, pero era un PNI. Qué mentira.
No le dieron cariño.
Hicieron toda la figura de una producción independiente, pero la plata venía de Venevisión y usábamos los estudios de Venevisión. No grabamos en Venevisión, pero bueno.
Y no tuvo vida ese programa.
Pero porque los mismos productores de Venevisión se tenían una guerra y se mataban. Era horrible.
Una guerra interna.
Sí. Por ejemplo, en Venevisión existían la figura de los productores y habían como cinco productores estrellitas. Estaba que si Ricardo Peña, que era el dueño de Sábado Sensacional, estaba que si la mujer que tenía los magazines en portadas o qué sé yo, estaba este señor innombrable que es uno que está en mi lista.
¿En tu lista de área?
Que es el dueño, el de los del Club de los Tigritos. No.
Sabes que lo voy a decir.
Y está Hugo Carregal, que Hugo Carregal estaba recién llegado, pero Carregal ya tenía programas como Qué Locura, o sea, pero éxito. Entonces, pero ellos todos eran un buitre, o sea, todos se mataban entre ellos. Y estaba Joaquín Rivera, que era como
el líder.
El líder.
La capa donde el todos los demás.
Exacto. Entonces, este programa se lo dan y lo ponen en la tarde. A las 6 de la tarde, y era un programa universitario, era como de concurso, de juego, y le iba bien, o sea, porque cuando era educativo la gente no lo quiere ver, era un programa educativo. Entonces, pero vino este otro productor que tenía todas las tardes toda la vida con su Club Los Tigritos y nos mandó.
Adiós.
Y nos pusieron que sí, lunes a las 9 de la mañana. Y que marico.
No te ve nadie. No.
A esta hora están las señoras limpiando.
Bueno, en mi caso los vigilantes, porque ni las señoras limpiando, un domingo a las 9.
Y por eso ese programa no duró
domingo
tanto.
A las 8 de la mañana, creo que era una vaina ridícula. Bueno, ese programa fracasó y entonces después yo quedé en el casting de Videos Divertidos, que era un programa de bloopers. O sea, salían videitos de estos que de la gente cayéndose, porque además, yo entendí, nos explicaron que eran... Esos videos se venden. O sea, sí. Los videos caseros se compilan y se venden. Y los tienen estos programas de bloopers, uh-huh, especializados en caídas, accidentes.
Que aquí en Estados Unidos hay una institución que es American Funny Videos.
America's Funniest Videos.
Exacto, que lo tuvo Bob Saget por mucho tiempo. Acá, tío Danny de 3x3, y ajá, actualmente lo conduce Carlton, el del principio del rap.
Sí.
Alfonso Rivera.
Ajá. Okay. Entonces, esos bloopers se venden. Pero luego hay una cantidad enorme de videos caseros que no los compran porque no son lo suficientemente divertidos y nadie los quiere. Entonces eso van para Latinoamérica.
Ah, mira. Entonces ya el repele.
El repele de lo que no había sido elegido. Entonces, no solamente no había sido elegido, sino que por alguna razón había una importante cantidad de videos en nieve. Era gente cayéndose esquiando, que es como lo más típico que te puede pasar, que te caigas esquiando.
Y para Venezuela, fuck it.
Pero como yo siempre, igual en la radio fue así, yo siempre metía mi tema animalista y mi tema de mi pasión por los animales. Entonces, y de verdad, en este programa yo tenía una escritora que además es Maite Follé, que es cantante.
Ok.
Sí, o sea que ella está ahorita dedicada a su carrera musical, pero en ese momento ella era la que escribía, nos sentábamos las dos, o sea, ella me conocía. Entonces trataba de meterle el tema animalista. De hecho, hay un programa que hice con Pancho, con mi Bull Terrier. O sea, siempre era como ese cuento. Entonces empezamos a darle como más prioridad o más chiste o más importancia a los videos de animales.
Okay.
De animalitos cayéndose.
Y
animalitos
siendo videos la divertidos. La gente
me
recuerda. Animales.
No, la gente siempre me dice, ¿cómo se llama el programa que tú tenías de animalitos? Animalitos divertidos. Porque se quedó en la memoria de la gente. Que
capaz lo hubieran cambiado y hubiera.
Pero qué recho cuando tú tienes una algo, o sea, como una pasión. Uh-huh. Que aunque el programa no sea de eso, la gente
te identifica con eso.
Increíble. Entonces la gente siempre me pregunta, el video de los animalitos se llamaba Videos Divertidos y no era de animalitos. Y ese fue el otro programa que hice. Y después de allí, pues nada.
Hasta si lo veo y Chat en TV y
pero,
ahora.
Claro, por eso es que Luis se convirtió en mi Daenerys Targaryen, mi sol y mis estrellas. Porque Luis me da la oportunidad de empezar a hacer cosas que primero eran, tenían una calidad diferente, tenían una profundidad distinta. No tuve que hacer casting, simplemente él me conocía por la radio y me invita al programa, tipo, ¿quieres ir? Y empecé como reportera, de Así lo veo, el programa que él tenía los domingos en Globovisión. Y empiezo allí y fue como, me dio cada vez más oportunidades, me convierto en fija del programa, ya no era una invitada, sino era como un personaje recurrente.
Okay.
Y empieza como, cuando se va a Chat en TV, que ya lo contamos, es cuando me llama para hacer Chat en TV con él, pero porque él ya me conocía de ese trabajo.
Y ahí conseguiste el éxito y la gloria.
Y ahí yo dije, viste, loco.
Que te mantiene viviendo como reina en Miami.
Para los que están viendo, ¿vieron cómo mi rostro murió? Para los que no están viendo, morí.
Mira, yo hice casting para Puma TV.
Pero tú estabas en Puma, ¿no?
No, nunca estuve en Puma TV. No, porque para mí Puma TV, obviamente, era lo más cercano a MTV.
Claro, porque era musical.
Yo quería estar en MTV, pero obviamente
en Venezuela no había MTV.
No había MTV, entonces Puma TV era lo más cercano. Y hubo un rato que no que creo que fue Polo Troconis o alguien que fue gerente de la Mega.
Polo fue gerente.
Es como que lo agarró el team de la Mega y yo era el locutorcito de Maracay. Entonces era como la...
la adición.
No, como que ellos llamaron como los talentos de las megas regionales. Como que le dijeron a los gerentes como que, mira, ¿qué es lo más...? ¿Quiénes son los más coolcitos que tienen en la emisora? Entonces a mí me mandaron con una...
¡Hades con Cadves!
Yo con mi pelo amarillo me fui. Yo recuerdo... ese era, creo que fue mi primer casting en la vida.
¿Ese pelo pintado con la cera de surf?
Decolorado, ¿no? Con decolorante.
Cera de surf.
No, ese era otro estilo. Pues esto era decolorante peluquería. Que uno le llegaba a las doñas en 1999 que...
Señora.
Quiero ponerme esta vaina blanca. Y me quemaba esa vaina.
¡Qué horror!
Sí. Entonces, el primer casting me dan un texto ahí donde tengo que presentar que si una banda está de gira por no sé cuáles ciudades de
acá. Y tú sabías toda la información para adelante.
¡No! Yo no era ese Alex Goncalves de ahora porque no tenía
idea. ¡El freak de la música!
Tuve que anotarme en la mano.
¡Ay, mi vida!
Las ciudades.
Los highlights.
Donde iba esta banda. Entonces tuve con mi mano toda sudada.
Y se te borraron las ciudades e inventaste.
Y no quedé. Y listo. Por eso cuando yo voy al casting de Venevisión. Cuando a mí me dicen, mira, cuando yo veo, porque yo vi la promo en televisión que dice, Venevisión busca animador, casting, no sé qué vaina. Yo lo primero que pienso es, ¿para qué Venevisión va a buscar un animador si ahí está Zarco,
claro,
ahí está
adentro
un montón de gente?
¿Sí?
Samir Basi, está un montón de gente. Y es un amigo de Valencia, porque yo estaba viendo en Valencia ese año, que trabajaba conmigo, que también animando, que él, de hecho, Juan Carlos, que le mando un saludo, él es el hermano de Carmen Alicia. Carmen Alicia participó en uno de los realities de Venezuela que se hizo famoso, que era o Fama y Aplauso, o Fama, una de esas, de cantante.
Me doy.
Entonces él sabía cómo se movía el asunto.
Y te dice, ve.
Y me dice, vamos. No, me dice, vamos. Ajá. Y nos vamos para Venevisión, que si a las 3 de la mañana amanecimos en Venevisión, éramos los primeros 4 huevones en la cola. Y yo con el casting... La verdad, por no dejar, yo no tenía ningún tipo de ganas de estar trabajando en Venevisión. Yo era obviamente super team chatting, odiaba Zarcos, odiaba todo lo que tenía que ver. Porque Venevisión no era cool. Venevisión no era.
Era otro target.
No era alternativo, no tenía nada de lo que a mí me gustaba. Entonces, bueno, el primer casting, de hecho, yo no quedo en el primer casting. Y me entero después, los cuento.
Ajá, pero ¿y te llaman porque, por la segunda vuelta? ¿Eh?
No, porque en el primer casting ellos armaron estudio A y estudio B. Okay. Entonces, en el filtro, donde tú llenas tus vainas, había unos productores que te veían. Y yo no tenía tetas.
Apunte look. Sin hablar.
Si no me gusta, plan B, okay. Para el B. Entonces, en el B había una cámara y listo. Presento un programa de un minuto. Y yo,
ay, qué ratas. Como para que no perdieras el tiempo que fuiste y tal.
Mi pana, que tenía ojitos azules.
Sí, lo llevaron para el...
Cuando salimos me dicen, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué te hicieron? Sí, no, a mí me dieron un micrófono y había 3 cámaras. Y yo, ¿qué?
No, a mí no me dieron un micrófono y había una cámara.
Pero yo me fui para Valencia y para mi radio y dije, bueno, nada, ni modo. Y el casting funciona tanto, o sea, va tanta gente que Venevisión se engolosina y hace el casting en Maracaibo y en Valencia. Y yo salgo en mi programa de radio a las 9 de la mañana y me viene otro mes para, vente, vamos al casting. Yo, marico, pues
ya lo hice, sí, exacto.
No, vamos, porque hoy ya conozco el productor, porque aparte nadie sabía para qué coño era. La única información que sabíamos es que el programa se llamaba 12 Corazones, que quería pero no sabíamos de qué se trataba.
Ajá.
Entonces, en ese casting voy...
¿Ya tenías el pelo negro o seguías amarillo?
No, ya tenía el pelo negro. No, me había dejado una colita amarilla.
Ay, no.
Y tenía mi piercing de nuca.
Wow.
Tenía el piercing de nuca.
¿Tú tenías piercing de nuca?
Sí, tuve piercing acá y piercing de nuca.
El piercing de la ceja, bueno, pero el de la nuca.
Porque éramos rockeros cool.
Ok.
Entonces en ese casting quedo. Y ahí me llaman, quedaste entre los 15 seleccionados. Yo llego a Venevisión y yo, que es la DJ que voy a participar en el único reality donde es 15 machos nada más. No va a haber mujeres para...
Porque solo estaban buscando varones.
Claro, era buscar animador. Pero no era ningún reality que nos teníamos que ir a una casa, sino que ir sábado haciendo pruebas y la gente votaba por mensajería de texto. Digo, votaba con comillas porque creo que esto era mentira. Creo que después los productores se repartieron.
Honestamente estoy como tú. Yo creo que todo eso es paja.
Sí,
o
claro.
sea, yo creo que es como para darte la sensación de interactividad, pero realmente...
Que el público me eligió.
Pero es que
votó por mí.
También porque el público puede elegir de pronto una persona que no, ¿no?
Pero yo lo único que le agradezco a todo es... Le agradezco muchas cosas a esa etapa, pero es que yo fui de los pocos ganadores de reality en Venezuela que sí le cumplieron con su premio.
Con su promesa.
Porque las protagonistas de novela nunca hicieron novela, los que ganaron.
Y tú tuviste carrera.
En cambio, a mí me dieron un programa que duró muy poco, pero el impacto fue que, bueno, hasta el sol de hoy, el Iron y Corazón me
persigue. Todo el mundo te dice, sí.
Entonces, eso fue lo que mal llaman en Venezuela, que subió cerro. mi carrera, yo creo que es así. Yo estoy orgulloso de que mi carrera funcionaba porque yo tenía el público alternativo, el público de la Mega, el Festival de las Bandas, esa gente me conocía, pero yo iba a una arepera y el mesonero me conocía.
Tú tienes esa habilidad todavía el día de hoy. O sea,
era como una línea ahí de.
Tú eres capaz de unirte con gente que.
De farándula a farándula.
Sí, y o sea, tú te manejas en las aguas. No voy a decir ni siquiera en dos, en todas las aguas. Tú eres capaz de estar con muchos grupos diferentes de personas.
Soy como un X-Men.
El X-Men que puede estar con otros grupos de personas.
El X-Men de la farándula. El sí. X-Men más inútil de todo.
Pero perdóname, porque te sabes nombres de la gente, te sabes carreras de la gente. O sea, no es que llegas y que, hola, ¿quién eres tú? Que es lo que me puede pasar a mí. Yo no me entero de nada.
No, yo sé. Pero vas conmigo.
Pero, exacto. Yo voy contigo y siempre pongo cara de sonrisa, sonrisa perenne, sonrisa paralizada.
Mira, otro casting que hice en Televen, ya eso sí ya es post, como 2006, 2007. Tuve dos castings importantes. Uno... En Televen me llama para hacer una vaina que se llama Rompecoco.
Estamos esperando todavía aquí en la audiencia las partes donde fracasas, ¿ok?
Esto, eso es un fracaso.
No, te está yendo todo muy bien,
no,
Alex.
No, fue después de Venevisión. Pero después llega varios fracasos.
Pero fracaso. Fracasó.
Porque a mí me llaman para que hacer una vaina que se llama Rompecoco. Ajá. ¿Sabes quién era el animador del Rompecoco?
¿Quién?
Angie Pérez. La tan mentada Angie Pérez de horas, de las redes sociales.
¿Sí?
Claro. Es que la gente no recuerda, pero esa señora... Ella fue la que comenzó la bomba o el prospecto de lo que era la bomba. Ese asunto de ser amarillista y hacer farándula chimba. Ella comenzó, creo que ella comenzó con el gordo de la bomba.
¿What? Ella. ¿Viste la memoria que tiene? ¿Viste la memoria que tienes? Es brutal.
Y después ella le dieron ese programa que era de concurso y estaban buscando como un compañero. Yo fui a hacer un casting horrible y después no quedé. Y el casting que más me dolió fue para E! Entertainment Television. Estaban buscando el conductor de E! News Latinoamérica, la animadora iba a ser Daniela Cosán y estaban buscando, y a mí me tuvieron como 3 semanas, estás entre los...
¿Y quién fue el que quedó?
John Paul Ospina, el colombiano.
John Paul.
Pero a mí me dolió mucho porque era como, es 2007, estar en Entertainment Television era que eres el tipo, pero yo no, o sea, me pusieron al lado de Daniela Cosán y yo dije, no
pegas. Yo hice todos los castings, el del programa este, de todos.
¿Pero sabes qué me dieron? Me dieron como un premio de consolación en la voz de Naked Wild.
Eras la voz, ¿verdad? Bueno, yo hice casting hasta para ser la voz del canal. Tampoco en la voz quedé.
Ay, chica.
I know.
Pero viste que hemos fracasado en la vida.
Pero yo he fracasado más que tú. Yo he fracasado, pero mucho, mucho, mucho no. Más que tú.
¿Y en el amor?
¿Y en el amor? Pues en el amor.
En el amor. Bueno, gracias a Dios no, pero yo fracasé muchísimo en el amor.
El amor, yo fracasé todas, claro. Horrible. Es que bueno, uno fracasa hasta que encuentra la persona que eventualmente te casas con ella. Exacto. Pero hasta ese momento,
pero tenemos
a menos que sea como esta niña que no voy a mencionar, que está casada con el del colegio y no ha sufrido una decepción amorosa en su vida, se supone que todos sufrimos decepciones amorosas.
Pero, y gracias a Dios tenemos buenos matrimonios. Yo he roto varias quinielas a un montón de gente. Nadie decía que yo iba a pasar un año casado con Karen Ferreira.
Esa negrita te adora. Esa negrita te ama.
Pero era más porque yo era medio putito. Ese es el peor.
Se te ha quitado.
Que era perrito.
Se te ha quitado.
De hecho, cuando...
Claro, porque además ahora todos tus proyectos lo haces conmigo, que soy más gafa. Entonces también Karen está tranquila porque dice, bueno, aparte de la agarradita de teta ocasional que le tira a Jean-Marie, este niño no hace nada. Está tranquilo.
¿Cuál fue el peor fracaso?
Sentimental.
Exacto.
Yo me atrevería a decirte que el mayor fue cuando tenía 14 años, porque fue el primero y porque creí, genuinamente creí que me iba a morir. O sea, yo dije, me voy a morir de amor.
Se lo puedo con este despecho.
Me voy a morir. Me voy a morir muerta de esto. O sea, y pasé, espérate, y no es que me duró 10 días, me duró años. Que entonces dediqué toda mi energía a hacer teatro como loca y, ¿sabes? Y era leer más.
Pero era una de los adolescentes.
Pero era muy intensa, Alex. Era muy intensa, yo era muy mal intensa.
Pero
muy
mira las etapas que yo conozco, porque no es que sea siempre así, pero son como clásicos estereotipos de lo que le pasa a una mujer cuando fracasa en el amor.
Ajá.
O sea, cuando consiguió a su esposo montándole cacho, cuando, cuando la dejaron. Ajá. Cuando primero el proceso de la lloradera es un asunto depresivo. Si tiene gato, peor. Si tiene gato, son peores.
Ok.
¿Cuánto calculan ustedes días sin bañarse puede pasar un despecho? Como Shakira los domingos.
Porque yo me puedo bañar, pero ajá.
No, pero pueden pasar 3 meses.
Ok, pero estás en un lugar muy común, la lloradera.
Claro, la lloradera. Luego pasan como 3 días de lloradera y vienen las amigas al rescate. Las amigas al rescate te bañan.
Marico, yo no he pasado ninguno de los procesos.
Esto es lo que yo gracias a las películas yo creo que, como...
Sí, has visto muchas películas. La guerra de almohadas.
No. Las amigas te bañan, te visten, vámonos de compras. Se van de compras. ¿Qué? Las que tienen plata. Y luego llega el momento crucial de que usted sabe que esa mujer la jodieron en el amor, que es, y por eso que estaba preocupado contigo, cortarse el pelo. Jeva, que se corta el pelo
con tú dijiste, está peleada con Elon y por eso está cortando el pelo.
Jeva, no, pero tú tienes, tu corte se mantuvo. Pero yo te hubiera conseguido un corte aquí, por acá.
Estoy pensando cortarme toda esta vaina no, ya, así.
Porque las mujeres siempre, yo he visto, la mayoría que yo conozco, les parece una muy buena idea hasta que pasan 3 meses con un pelo niño.
Pero no, pero yo los cortes de pelo los asocio más con cambio de energía, no en el amor,
pero el amor es uno de las más comunes. Por favor, sí, chica.
Tienes razón.
Hablamos las líneas telefónicas.
Tienes razón. Yo me corté un pelo después de un novio de 5 años.
Mira.
Cortado.
Yo pedí. ¿Tú quieres fracaso?
Dame.
Ok. Yo pedí matrimonio a los 27 años a una mujer.
Tell me why.
Tell me why. Porque pensaba que estaba enamorado. Bueno, estaba enamorado.
¿Sí estabas?
Estaba muy enamorado. 2007. Ese mismo año del casting de I, de todas esas cosas, me vino con este asunto que yo le pedí matrimonio a una niña Margarita en la playa.
Todo este cuento es increíble.
Compré un anillo de oro. Ni siquiera un anillo de compromiso, sino yo no sabía.
Ay, mi vidito.
Era un anillo de estos.
Google, ya había Google.
De oro. No, no.
2007. ¿No había Google todavía?
No, poco. Era poco.
¿Revistas de farándula? La fulana le pidieron matrimonio y haciendo así con el anillo.
Bueno, le di el anillo, me dijo que sí, me mudé a su casa y luego esa mujer se dio cuenta que obviamente yo era un pelabola.
Claro.
Y ella, sí, me mandé, terminamos. También creo que porque me consiguió un flirteo tonto. Pero no le monté cacho.
También porque fui prostituto.
No, flirteé tontamente con una jeva en Facebook. Ya estaba Facebook, sí, es verdad. Pero eso fue como el primer motivo como para que me dejara. Yo, bueno,
espera,
la cagué.
Que si ya estaba Facebook, donde todo el mundo ponía su propuesta de matrimonio y tú le compraste un anillo cualquiera, te mereces que te hayan votado.
Pero chica, entonces me votó. Ahí sí, eso.
¿Te devolvió el anillo?
Ahí sí me corté el pelo. Me fui con mis amigas de shopping. Y yo le jalé bola a esa mujer para que volviera conmigo y...
Horrible, arrodillado.
Horrible.
Humillado
completamente. ¿Hasta qué?
Te conocí.
Vi la vida con dolor. Ella se viene acá a Miami, cuando era aquel Miami lejano.
El Miami del 430.
Miami que uno no sabe quién está allá.
Sí.
Y entonces por Facebook me escribía, no, que está pensando en regresar y vaina, que exacto, te pienso, que tipo, pum, pam, pam. Yo, bueno, ok, estoy recuperando esto.
Me lanzo para Miami.
Vamos a pasar. Y de repente en Facebook cambia el
estatus.
El estatus.
¿Y qué pone?
Casada.
O sea, ya te estaba llenando la cabeza de vainas y estaba casada aquí.
No, se casó. Y después, yo no me deja de contestar. Y después.
Estaba el lunes.
¡Bum! Embarazada. Y ahí yo dije. Tiré la mesa en la computadora.
Pero espérate, amiguitas, 21, amiguitos. 3. Porque eso no es nada más de mujeres, los hombres también lo hacen.
Pero si ella sabe, sigue viendo que en Miami, no sé si me.
Porque a mí me lo hicieron también.
¿Qué cosa?
Un pana. En plan de, vamos, tú y yo somos, deberíamos estar juntos, somos lo máximo, y salíamos, pues, y andábamos juntos, pero no oficialmente.
Pero yo sentí que yo era el malandro que
y
le
daba. Y un día me dice, mira, vamos a reunirnos para hablar.
Okay.
Y yo, que vale, brutal. Y me siente y me dice, no, que te estaba diciendo que es que el fin de semana que viene me caso. Yo me acuerdo que me estaba comiendo un chistrí, porque de vaina el chistrí se me fue por acá, o sea, por la nariz, de vaina y me muero ahogada. Me dio como una...
Es que te
no
hizo...
No me lo vi venir.
Te hizo, nos aplicaron la de Sommer.
No me lo vi venir.
Nos aplicaron la de la puta Sommer de 500 días con ella.
Puta no, ella no estaba enamorada
sí,
de él.
Sí, es verdad.
Y ella no lo engañó, ella simplemente le dijo que
pero
no
igual la invitó para la fiesta de compromiso. O se te olvida esa parte.
Se me olvidó.
De expectativas y realidad. Donde él va a esa fiesta y él cree que, ay, esta es la fiesta, ¿qué tal? Y de repente.
Pero ella siempre le decía que no estaba enamorada.
Yo
siempre.
Sé.
Y que no quería casarse, que no quería tener hijos, era contigo. Que de no hecho, estaba enamorada.
Pero fue hasta hace poco por un tuit que puso. Jonah, ¿cómo se llama él?
Sí,
Lovitz, el actor.
Jonathan.
Ajá. Él puso y dijo, alguien le tuiteó que mira, que esta perra es mi. Brother, ella nunca fue una perra. Ella siempre dijo. al carajo, que no estaba enamorado, el perriado
que
era
no
el
quería casarse, que no quería tener hijos, es contigo, papito.
Es este best chick flick para niños que existe.
Sí, porque es una lección.
Super hipster.
Y además te enseña. Si sabes ver en la película, te enseña a que no te pongas así tampoco.
Exacto.
Que tú entiendas que las vainas o son mutuas o no son. Ajá. Eso es básicamente la película. O sea, cuando hay una parte que está más intensa y la otra no, agarra tu intensidad y te la llevas para tu casa. Porque te van a dar por la cabeza.
Mira, otra de las cosas que yo aprendí en eso, y esta es verdad, otra de las cosas que yo aprendí mucho en esa película y que cambió mi perspectiva a la hora de tener noviecita fue el momento en que la hermanita le dice a él: jevo, porque les guste la misma música no significa que es tu alma gemela. Uh-huh. O sea, porque uh-huh. en la escena de ella le gusta The Smiths y coño,
es esta.
Por eso que me casé con Karen.
Que le gusta el vallenato, Karen le encanta el vallenato.
Negrita es super pop, pero tenemos conmigo a conseguido lugares comunes.
Pero claro.
Pero no es que jeva, sino con amas a Cerati fuera de mi vida. Gracias a Dios no me salió tampoco ni vallenatera ni
pero reggaetón. Lo hubieses agarrado. Es como... Hay cosas con las que uno es irreductible. Por ejemplo, para mí es el tema del cigarrillo. Yo no podría estar con una persona que fume. Pero es que no. Y yo, de verdad. Este,
acá vamos a hacer un censo. ¿Tú, jevo, con cigarrillo, con que fuman? No. Nina, no. Jeff,
Nina
aquí
fuma.
Somos, no, nada. Ah, Nina fuma.
Bueno, otra cosa. Eso sí se puede. Eso sí se vale. Pero es que el cigarro huele fo.
Sí.
Huele fo, te enferma, te hace daño, te da enfermedades.
Yo recuerdo cuando me tenía que besar por compromiso.
Sí, porque bueno, no me quedaba de otra, estaba allí y tenía que hacerlo.
Cogebas que fumaban, terminaba con la...
Yo fumé cigarro.
¿En serio?
Sí, señor.
Sí. Yo nunca fumé cigarro.
Yo sí fumé cigarro unos cuantos años porque tenía mucha hambre. Estaba metiéndome vegetariana y estaba muerta del hambre. Tenía hambre todo el día y tenía que fumar.
En el próximo episodio vamos con nuestros vicios.
¿Vicios y que has logrado dejar o no has logrado dejar?
Mira, ¿cuánto tiempo ya? Porque se nos apagó el iPad y no sabemos cuánto... ¿Cuánto?
¡Us! Aquí hay
para bueno, 44 minutos. No, nosotros estamos buscando dejarlo en el 45.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces, chao, gracias.
¡No! Primero, entonces, ¿cuál es la qué hemos aprendido el día de hoy?
Hemos aprendido que
hay que reírse de los fracasos.
Sí, hemos aprendido que cuando te esfuerzas mucho logras tus objetivos y que luego la dictadura te jode. No te va a jugar.
Que no importa, que no importa mucho que lo hayas logrado, el comunismo siempre te va a joder.
Siempre te va a joder.
Moraleja.
Si tú estás, es más, te voy a decir esto.
Atención México.
Ajá, para allá iba. Si tú estás viviendo en un país donde están haciéndole wiki wiki al comunismo.
Exacto.
/ socialismo, porque...
Pirilín.
Mira, piénsatelo como hicieron los cubanos en nuestro país.
Claro.
En lo que llegó Chávez y ya tenía 2 años, esos cubanos dijeron, so long, chao, farewell, happy to say goodbye. Y todo el mundo dice, claro, pero esto no es Cuba. Y toma.
Entonces, como todos los programas, vamos a despedirnos con de qué nos vamos a reír y vamos ya a utilizar las frases que ustedes nos han enviado comentando.
Gracias.
En el canal de YouTube, también comentando las reseñas de la aplicación de Apple Podcast y también a través de nuestras redes sociales que nos envían @ Jean Marie Piso y @ Alex con Calves. ¿Quién comienza?
Alex, quiero cortarme más el pelo y ahora tengo miedo que digas que estoy peleando.
No, pero yo, ustedes que no estás peleando.
Quiero cortarme. Bestia, loco.
Caramba. Estamos grabando aquí en la Avenida Bolívar.
Nah.
Ajá. ¿Quién comienza?
Empiezo yo.
Ok.
Aroy dice, que tu tía vea una foto huevo tuya, o sea, una foto huevo tuya, de cuando tenías el Game Boy cámara, pero la foto es de hace 12, o sea, cuando él tenía 12 años.
No, otra vez, el delivery, vamos otra vez.
Que tu tía vea una foto huevo tuya, que la tenías guardada en la Game Boy cámara desde que tenías 12 años,
nos reiremos de eso. Esto. Muy bien. Miguel Cornieles dice, de ese amigo que tienes años sin hablar y que de repente te escribe porque estás viviendo en el extranjero,
nos reiremos de esto. Que termines con tu pareja hace 1 mes y te enteres que él está celebrando 3 meses con su pareja actual, nos reiremos de esto.
Y Juan Urdaneta,
eso es Dayana Carolina escribe eso.
Y Juan Urdaneta nos manda esto que es una belleza. Que tu papá le quite una novia a tu hermano.
Nos reiremos de esto.
Muchachos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya lo saben que nos escucharemos el próximo lunes con el cuarto episodio de Nos Reiremos de Esto. Así que, chao.
Adiós.
Viste que nos dije niñitos, Jeff.
¡Bebé!
Nos reiremos de esto. La 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 la